Eclesiastés capítulo 10. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Pero por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Este pasaje, capítulo 10 de Eclesiastés, es uno de los más difíciles de interpretar del libro de Eclesiastés. No porque no se entienda lo que dice, porque se entiende. Todo lo que está diciendo acá son cosas muy cotidianas de la vida de todas las personas. Digamos que es sabiduría, sentido común para la vida diaria, podríamos decir. Sin embargo, los expertos luchan mucho con estos versículos. No tanto para ver qué es lo que están diciendo, sino por qué dicen esto. ¿Por qué Salomón, el escritor de Eclesiastés, colocó estos versículos en este lugar, digamos, de su argumento, a lo largo de todo lo que viene argumentando? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que venía diciendo y lo que va a seguir diciendo después? Muchos de los eruditos que por años estudian las escrituras y conocen el idioma original y realmente son gente muy sagaz, muy estudiosa, muy capacitada. Muchos de ellos han llegado a la conclusión de que acá no hay ningún orden lógico, que es casi como una colección de proverbios, casi caprichoso. Lamentablemente, una gran cantidad de eruditos piensan que Salomón no escribió todo Eclesiastés, sino que a lo largo de los años se han ido agregando otras partes. Entonces resuelven este enigma diciendo, bueno, seguramente esto es un agregado, porque esto no tiene sentido con lo que venía diciendo y lo que dice después. Es como que no hay una unidad, ese es el punto. No se entiende bien qué es lo que está tratando de hacer Salomón. Y por eso decimos que es difícil. Sin embargo, si nosotros prestamos bien atención de cómo viene el argumento de lo que termina el capítulo 9 y qué es lo que va a seguir en el capítulo 11 y 12, no es tan así. Nosotros acá estamos convencidos de que Salomón escribió todo Eclesiastés, desde el principio hasta el fin. Nadie agregó nada, nadie quitó nada. Esto es la obra de una persona, de un autor humano que ha sido guiado por el Espíritu Santo, y eso ya cambia también todo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. Y los santos hombres de Dios escribieron siendo guiados o llevados por el Espíritu Santo. Cuando un autor de la Biblia escribió lo que hoy es un libro de la Biblia, sucedía algo milagroso que se llama inspiración. Dios estaba de alguna manera guiando al hombre mientras escribía para que lo que estaba poniendo sean las mismas palabras de Dios. Este libro tiene la autoridad de Dios. Y entonces podemos llegar a... Podemos llegar a decir que cada libro de la Biblia tiene dos autores, el autor humano, Salomón, y el autor divino, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, obviamente, estoy con volumen, ¿no? ¿Sí? A ver. El Espíritu Santo, como diríamos nosotros, no da puntada sin hilo. Todo lo que está en la Biblia tiene un propósito, tiene una razón de ser. Nada hay caprichoso, nada hay por accidente. Y es nuestro desafío, como intérpretes, cuando estamos leyendo o estudiando las Escrituras, tratar de discernir qué es lo que el Espíritu Santo se ha propuesto con cada pasaje de la Biblia. Y esto no es menos que ningún otro pasaje. Y sí hay acá un propósito claro, y hay una unidad, y es parte de un argumento que está haciendo Salomón. Si ustedes notan, y lo vimos la semana pasada, al terminar el capítulo 9, Salomón está diciendo que la sabiduría es muy valiosa. Es más valiosa la sabiduría que la fuerza militar, que el poder político, que el esfuerzo humano. La sabiduría es mucho más valiosa. Pero aún así tiene limitaciones. Eso terminamos viendo la semana pasada. La sabiduría sirve para mucho, pero no para todo. Ese es el gran punto acá. Noten ustedes, capítulo 9. Dice, en el versículo 11 habíamos visto: me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan. Ahí ya habla de una limitación de la sabiduría. 9:11. No necesariamente el hombre sabio sí o sí le va a prosperar en la vida, en esta vida, en este mundo como es, debajo del sol. Y después empieza a explicar, verso 13, 14, 15, por medio de una historia inventada, de un hombre pobre y sabio que salva una ciudad muy pequeña de un rey poderoso que viene con un ejército, y este hombre sabio, de alguna manera que no nos explica, por su sabiduría salva una ciudad. O sea, es muy valiosa la sabiduría. Sin embargo, este hombre dice, nadie más se acordó de él, nunca. A nadie le interesó, a nadie le importó. Por más que era sabio. Y es interesante el detalle que era sabio y pobre. Y es muy interesante el detalle que la ciudad era muy chiquita, era un pueblo muy chiquito, lo cual hace todavía más, el contraste todavía más fuerte, que en una ciudad chiquita, ¿cómo no se van a acordar de él? Si este hombre salvó a toda esa ciudad, pero no, a nadie le interesó. Una limitación de la sabiduría. Y después sigue diciendo, noten ustedes, verso 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y el verso 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y esto es un gran punto acá, en esta parte del argumento de Salomón. Salomón está diciendo, la sabiduría humana sirve para muchas cosas, es mejor que la fuerza, que el poder, pero la sabiduría humana es muy vulnerable. No es la solución para todas las cosas que pasan debajo del sol. Un solo pecador puede arruinar todo lo que se hizo con mucha planificación, con mucho entendimiento, con mucho cuidado y sabiduría. Y ahora lo que va a hacer el capítulo 10 es expandir esta idea durante todo el capítulo. ¿Sí? Nosotros dijimos la semana pasada que Salomón lo que estuvo haciendo hasta ahora en el libro, desde que comenzó el libro hasta ahora, hasta el capítulo 9, el final del capítulo 9, fue de alguna manera como un trabajo de demolición. Salomón quiso destruir cualquier confianza humana en cualquier medio para encontrarle la vuelta a esta vida, para encontrarle sentido a la vida. Y ha hablado ya fuertemente de todas las cosas que él, en forma personal, se propuso investigar por cuenta propia, para ver si le encontraba la vuelta a la vida. Y ya nos ha dicho hasta acá que no, nada. Nada. Y ahí termina, digamos así, este trabajo de demolición, el capítulo 9. termina diciéndonos que ni siquiera la sabiduría es la respuesta. ¿Sí? Y ahora va a empezar a edificar, capítulo 10, 11 y 12, sobre eso que ha dicho. Y nos va a empezar de alguna manera a guiar a la conclusión del libro, que es que necesitamos a Dios. Con todos nuestros esfuerzos, con todas nuestras habilidades humanas, nos quedamos siempre cortos. Necesitamos a Dios. Ese es el punto de Salomón. Noten ustedes, capítulo 12, verso 9. Salomón está hablando la conclusión del libro de sí mismo y dice, capítulo 12, verso 9, cuanto más sabio fue el predicador, ese es el nombre que se pone a sí mismo al comenzar el libro, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Salomón, terminando el libro, está diciendo que él, el predicador, fue un gran maestro de sabiduría, fue un gran sabio en la nación de Israel. Sin embargo, él, a lo largo de todo el libro, está hablando en contra de la sabiduría. Salomón está cuestionando la sabiduría tradicional de su país, de Israel, que para ellos una persona sabia es una persona que encuentra los mejores medios para lograr los fines que se propone. Eso es sabiduría, según la Biblia. Es una persona que sabe vivir. Realmente, para un judío, sabiduría tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Un sabio no es tanto una persona inteligente, no es tanto un universitario, un hombre que escribe libros, sino es un hombre que sabe llevarse bien con su esposa, que sabe educar bien a sus hijos, que sabe mantener un trabajo, que sabe conducirse en esta vida, como es la vida. Es una persona que sabe escoger los mejores medios para lograr los mejores fines. Eso es la idea de Israel de la sabiduría, la idea bíblica. Sin embargo, Salomón, que dice la Biblia, fue el hombre más sabio que jamás existió, está cuestionando que esa sabiduría sea todo lo que promete ser. En un punto no alcanza, está diciendo Salomón. Pero es interesante porque terminando el libro él no está diciendo, yo me di cuenta que la sabiduría no servía para nada y yo ya me desentendí de este asunto. No, está diciendo que él era un sabio y que siguió enseñando sabiduría. Lo cual es muy interesante. Él está cuestionando la sabiduría, pero no al punto de decir no sirve para nada. Está diciendo, ojo, la sabiduría es necesaria, pero no es suficiente. Ese es el punto. Y ahí encaja el capítulo 10. El capítulo 10 de Eclesiastés nos va a mostrar que la sabiduría es muy necesaria para esta vida. Aunque el capítulo 9 dijo que no es suficiente. No alcanza la sabiduría para encontrarle la vuelta a la vida. Necesitamos a Dios, claramente. Todos nuestros esfuerzos, todo nuestro talento, todo lo que podamos aprender no nos va a hacer a nosotros estar satisfechos en esta vida, estar llenos, estar completos, encontrarle el sentido a lo que hacemos. La persona más sabia de este mundo sin Dios se siente vacía. Así fue Salomón. Y a eso le lleva a escribir este libro. Noten ustedes, capítulo 7, verso 23, volviendo para atrás, cómo venía hablando de esto. Capítulo 7, verso 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, dice Salomón, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Salomón reconoce, siendo que era el hombre más sabio que jamás existió, que en algún punto no logró ser todo lo sabio que él quería ser. Me dije a mí mismo, seré sabio, sin embargo no lo alcancé. En algún punto la sabiduría no le sirvió, eso es lo que está diciendo. Y eso lo va desarrollando a lo largo del libro. Noten ustedes capítulo 8, verso 17, 8, 17. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Otra vez, aunque un sabio te diga, oh, ya entendí todo el secreto de esta vida, mentira, porque así no es. Ahora, con esto en mente, es tentador para cualquiera que lee el libro o escucha a Salomón decir, ah, bueno, entonces, ya entendí, Salomón, la sabiduría no sirve, no me interesa más la sabiduría, ya no me preocupo más por eso. No, cuidado, no estoy diciendo que no sirve, estoy diciendo que no es suficiente, no que no sirve. ¿Sí? Es muy interesante, del mundo de la matemática han sacado esta idea, después la llevaron al mundo de la lógica, y se usa precisamente para tener cuidado cómo uno llega a conclusiones, la idea de algo que es necesario pero no suficiente. No sé si oyeron esa frase. Es necesario, condición necesaria, pero no suficiente. Así se dice. Por ejemplo, yo digo, supongamos, típico ejemplo de la lógica, yo digo, cada vez que llueve, mi patio se moja. Así que yo puedo llegar a una conclusión errada, decir, bueno, es necesario que llueva para que mi patio se moje. No. Lo puedo mojar con un baldazo de agua, lo puedo mojar con una manguera, no necesito que llueva. ¿Sí? Ahora, es suficiente que llueva para que mi patio se moje, pero no es necesario que llueva para que mi patio se moje. Son cosas distintas. Cuando una persona está diciendo que algo no es suficiente, nosotros, todos los seres humanos, a veces confundidos, pensamos, ah, no es necesario. No, no, no dije eso. Dije que no es suficiente, no que no es necesario. Salomón está diciendo que la sabiduría no es suficiente, que el trabajo duro no es suficiente. Eso es otro tema que va a tratar en el capítulo 11. Que romperse el alma no es suficiente en este mundo para que te vaya bien. Necesitas que Dios te bendiga. Pero no está diciendo que no es necesario. Si alguno concluye, porque Salomón dijo que romperte el alma no sirve para que te vaya bien, entonces seamos todos vagos, se equivocó. Y lo mismo si uno, después que escucha a Salomón decir, bueno, la sabiduría no alcanza, decía, ah, bueno, entonces seamos todos necios. No, eso no es lo que yo dije. Yo dije que no era suficiente, no que no era necesario. Y eso es lo que, antes de llegar a la gran conclusión del capítulo 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre, Salomón por las dudas aclara. En el capítulo 10 va a aclarar que la sabiduría es necesaria igual para vivir en este mundo, aunque no es suficiente. En el capítulo 11 va a decir que el trabajo duro es necesario, aunque no es suficiente. ¿Sí? Y después va a llegar a la conclusión del capítulo 12. Noten ustedes, capítulo 1, verso 18 de Eclesiastés. Capítulo 1, verso 18. Dice Salomón, apenas comenzando el libro, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Está hablando en contra de la sabiduría. Él, que era un sabio, está diciendo, mucha sabiduría no es un problema. Es un gran problema en este mundo. Capítulo 2, verso 13 al 15, dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Es mucho mejor. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también, dice Salomón, entendí que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, que soy sabio. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Noten ustedes. Salomón en un punto dice, ¿para qué? ¿Para qué tanta sabiduría si no me va a servir demasiado? El día que me muera, tanto el sabio como el necio nos vamos todos al mismo lugar. Y así llegamos, bueno, ya hemos mencionado otros versículos, al final del capítulo 9 diciendo que la sabiduría es mejor que la fuerza, pero una necedad puede arruinar completamente todo. Los planes que uno ha trazado, verso 18 del capítulo 9, pero un pecador destruye mucho bien. Y entonces comienza capítulo 10 a desarrollar, a balancear, digamos así, las posibles conclusiones que alguien saque de esto. Que la sabiduría entonces no nos sirve para nada, sí que nos sirve. ¿Sí? Y ustedes, si ustedes ven, ya lo hemos leído todo el capítulo, pero si ustedes buscan en casa, van a ver que la palabra sabio, sabiduría, necio, necedad, se repite todo el tiempo. Y ese es el gran tema del capítulo 10. El contraste entre un sabio y un necio. Y la ventaja que tiene ser sabio sobre la desventaja que tiene ser un necio para vivir en este mundo. Terrible. Evidente, notable. ¿Sí? De alguna manera, la gran conclusión a la que va a llegar Salomón es que el secreto de la vida se encuentra solo cuando buscamos y nos relacionamos con el autor de la vida. Eso es obvio. Bueno, para nosotros hoy es obvio. Tiene que ser así. Es lógico que si este mundo tiene un creador, que sea imposible que cualquiera de sus criaturas encuentre sentido en esta creación aparte del creador. Sin pensar en el creador, sin consultarle, sin buscarlo al creador. Es lógico que así sea. Es lógico. Bueno, recién tuvimos un problema ahí atrás. Enchufamos nuestro amplificador a 220. Bueno, el fabricante, el creador de ese amplificador, lo creó para ser enchufado a 110, no a 220. Obvio. Que para manejar algo que ha sido creado hay que consultar el manual del creador. Y lo que dice el creador no es que, bueno, ay, yo sentí que era más práctico hacerlo así. No. Es lógico. Si este mundo ha sido creado por Dios, la única manera es la conclusión de Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Este es el todo del hombre, llega a decir Salomón. Pero antes de llegar a esa conclusión, entonces decíamos, Salomón empieza en estos últimos tres capítulos del libro a usar de una manera asombrosa el imperativo, que casi no lo ha usado en todo el libro. Cada vez que lo ha usado yo les he mencionado, digo, miren, esto es raro. Acá está dando una orden, porque este libro no se trata de dar órdenes. Se trata de él de contarnos lo que ha ido viendo a lo largo de su experimento, de buscarle el sentido de la vida. Sin embargo, acá al final empieza a dar órdenes. Capítulo 10 da órdenes, capítulo 11 da órdenes y capítulo 12 da órdenes. Y a mí me gustaría, antes de meternos en el 10, que todos entendamos qué es lo que está haciendo Salomón acá. Capítulo 10 está tratando el asunto de la sabiduría. Capítulo 11, del 1 al 6, el asunto del trabajo duro. Capítulo 11, del 7 hasta el final, hasta el 10, está hablando del asunto del gozo. Y capítulo 12, el asunto de Dios. Y en cada una de estas cuatro secciones, antes de terminar, nos da órdenes. Nos indica hacer cosas. Capítulo 10, que trata de la sabiduría, la gran pregunta es, ya que la sabiduría no es la respuesta, ¿entonces es mejor ser necio? La respuesta es obvio que no. El asunto del trabajo duro, capítulo 11, del 1 al 7 o al 6. El trabajo duro no es la respuesta. ¿Entonces es mejor ser un perezoso? La respuesta es no, y va a indicar Salomón ahí. Y el último parte del capítulo 11, uno podría entonces ya llegar a la conclusión que lo mejor que uno puede hacer en esta vida es pasarla lo mejor posible, disfrutar, gozar de todo lo que se pueda, porque pronto nos vamos a morir. Bueno, Salomón trata eso nuevamente antes de terminar. Que no se trata de disfrutar todo lo máximo. Hay que disfrutar lo que se pueda, pero con algo en mente. Y ahí nos da instrucciones. Y por último, la gran pregunta que yo creo que contesta este libro es, ¿es Dios la clave? Lo digo con mis palabras. ¿Es solo Dios la clave para el más allá o también es la clave para el más acá? Digamos. ¿Es realmente Dios solamente pensar en Dios, que nosotros en este mundo, mientras disfrutamos todo lo que podemos, pensemos en Dios? ¿Es solo eso como un seguro de vida para el día que nos toque morir, a estar seguros de que vamos a estar con Dios? ¿O tiene también Dios algo que decirnos para que la vida sobre esta tierra sea diferente? Buscar a Dios, temer a Dios, ¿solo va a hacer la diferencia en la eternidad o hace una diferencia en la vida acá en esta tierra? Y eso va a terminar diciendo Salomón. Capítulo 10, la orden, si la podemos resumir en una orden, es sé prudente, sé prudente. Capítulo 11, del 1 al 6, sé valiente. Lo vamos a ver más adelante. Capítulo 11, del 7 al 10, sé gozoso. Y capítulo 12, sé piadoso. De alguna manera, la gran conclusión es el capítulo 12, pero ya podríamos decir que del 10 hasta el final está concluyendo Salomón, porque ya se nota otro tono en el libro. Ahora está dando consejos. Y el consejo que nos está dando Salomón para vivir debajo de este sol, del sol, vivir en la tierra, vivir esta vida, es ser prudentes, ser valientes, ser gozosos y ser piadosos, lo cual es muy interesante. En Estados Unidos dicen una frase que usan mucho: no tires el agua de la bañadera con el bebé. Eso es un poco lo que está diciendo Salomón en el capítulo 10. No hagas cosas a lo bruto, sé prudente en cómo manejas las cosas. Distinguí con cuidado. Capítulo 11, del 1 al 6, sé valientes. No dejes que las incertidumbres de la vida, que ya lo hemos visto y lo va a volver a mencionar, te paralicen. El hecho de ver que no siempre el que más trabaja más tiene, o que de pronto hay accidentes y situaciones inesperadas que se te vienen de golpe y todo lo que hiciste se fue por la borda. No dejes que todo eso te paralice al punto de ser avaro, amorralando todo por si algún día viene algo inesperado, entonces tenés con qué afrontarlo, ni ser perezoso, como diciendo, bueno, si al final de cuentas a lo mejor me pasa algo, tanto voy a trabajar, ¿para qué? Capaz que lo pierdo todo. No hagas eso, sé valiente, enfrenta la vida y confía en Dios mientras lo haces. Sé generoso con tus cosas, esforzate lo más que puedas, pensando que Dios tiene el control de todo. Capítulo 11, del 7 al 10, es muy bonito, ahí está diciendo que disfrutemos de la vida lo más que podamos, pero pensando en Dios todo el tiempo, buscando a Dios, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos en esta vida. Por eso dice, sé gozoso, pero tené presente que algún día de todo lo que hiciste vas a dar cuenta a Dios. Y después el capítulo 12 dice, sé piadoso, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No al final de tu vida, sino desde lo antes que puedas. ¿Por qué? Porque tener a Dios es el todo del hombre. Porque Dios es la respuesta no solo para el más allá, sino también para el más acá. Porque sin Dios, por más sabio, por más rico, por más placeres y cosas que Dios que te haya dado la vida, estás vacío. No te alcanza. Bueno, volvamos al capítulo 10 y ahí entonces analizamos un poco lo que tiene para decirnos. El capítulo 10 entonces se trata de mostrarnos que la sabiduría, si bien es vulnerable, la sabiduría no es la solución y la respuesta para todo, pero es necesaria para vivir esta vida. Yo diría que Salomón hasta podría llegar a decir que la sabiduría es imprescindible para vivir debajo del sol. No podemos vivir sin sabiduría. Es una calamidad una persona que no tiene sabiduría en este mundo. Es demasiado complicada la vida para vivirla así como nuestro corazón nos guía, digamos, como siento hoy hacer. Es terrible vivir así. Eso es condenarse a sufrir de todo, a ser un desgraciado, un desdichado todo el resto de la vida. Y eso lo va a tratar Salomón acá en el capítulo 10. Y va a comenzar repitiendo lo que terminó diciendo en el versículo 18 del capítulo 9, pero ahora de una manera personal. Va a empezar a decir, a hablar de la vulnerabilidad de la sabiduría, pero empieza después a desarrollar los grandes beneficios de la sabiduría. Noten cómo comienza el capítulo 10. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Por supuesto, una metáfora. Si a una persona tiene un frasco de perfume, por alguna razón se le mete una mosca, que es algo muy pequeñito, muy insignificante, eso le arruina el olor al perfume. De la misma manera, dice Salomón, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La palabra locura es una pequeña necedad, una palabra mal dicha, un perder la paciencia, decir una barbaridad a uno que venía haciendo todo con mucho cuidado y sabiduría, una pequeña cosa así malogra, arruina, por decir así, algo que fue hecho con tanto cuidado. Otra vez, el punto de la sabiduría es muy vulnerable. Y nosotros, cada uno de nosotros, viendo nuestro corazón, deberíamos reconocer que por más, no sé cuánto acá seríamos sabios, humanamente hablando, pero por más que lo fuéramos, eso es algo tan inestable, por decir así. Puedes ser sabio toda tu vida y meter la pata en muy pocas veces y eso solo arruinar todo lo que hiciste con tanto cuidado. Y todos nosotros, con honestidad, viendo nuestro corazón, nos damos cuenta que todos somos muy débiles. yo no dejo de asombrarme de lo vulnerable que soy. Nunca, nunca vamos a llegar al punto en nuestra vida de tener todo tan claro que nos sentamos con la seguridad de decir, bueno, no voy a hacer más locuras. Entre comillas, como dice acá. Las hacemos todo el tiempo. Impresionante. Cuando termina el capítulo 9, lo está hablando a nivel, yo diría más, de instituciones, porque está hablando de un pecador, destruye mucho, y está hablando de la sabiduría a nivel, venía hablando del o este hombre es sabio pero pobre que frena a un rey, está hablando casi de la sabiduría a nivel de gobierno, de liderazgo en una institución, en un país. Pero ahora empezó a hablar a modo personal, en un asunto personal, y cada uno de nosotros sabemos que así es, que vivimos metiendo la pata. Gracias a Dios que entre los seres humanos podemos perdonarnos, podemos pedir perdón y perdonarnos. Pero aún así a veces hay situaciones donde no se arreglan tan fácil como pedir perdón. Usted sabe, ¿sí? Perder mucho dinero, perder un trabajo, perder una esposa, una compañera, un compañero, perder el respeto de un hijo. A veces una cosa nomás, es un instante nomás, una locura como dice acá. Todo por la borda. Yo he luchado pensando esto de la estructura que es tan complicado acá, y yo veo casi como estos versículos son como una introducción a todo lo que va a desarrollar el capítulo 10. Acá es como que repite lo que había dicho el capítulo 9 y empieza de alguna manera a describir la supuesta alternativa a la sabiduría, sería ser un necio completo. Y no es una alternativa posible. Sería una estupidez terrible que nosotros, después de ver que nadie puede ser lo suficientemente sabio, digamos, bueno, ya, no me interesa. Que sea lo que sea, voy a empezar a vivir de acuerdo a mis sentimientos, lo que mi corazón me diga. Es terrible. Y acá empieza a describir eso. El corazón del sabio está a su mano derecha, dice acá Salomón. El corazón del necio a su mano izquierda. ¿Qué es lo que está diciendo? Sencillamente lo que está diciendo es que el camino del sabio es exactamente lo opuesto que el camino del necio. Si uno dice, bueno, no voy a ser sabio entonces, me conformo con ser necio. Estás eligiendo exactamente lo opuesto, 180 grados. Eso es lo que está diciendo acá. Hay una posible connotación, y algunos estudiosos han explorado eso. En la Biblia, como en casi cada cultura, la derecha siempre habla de lo que es correcto y la izquierda de lo que es incorrecto. En la Biblia se habla, muchas veces la derecha es como el lugar de honor, la derecha es el lugar de poder. A ver, la diestra de mi justicia, todo el tiempo la Biblia sobre la diestra es la derecha. Y la izquierda es como sería lo incorrecto. Puede ser. De hecho, nosotros usamos la palabra siniestro. Algo siniestro es algo terrible, ¿verdad? Siniestro significa izquierdo, porque diestra y siniestra. Y así quedó, no solo en la cultura, no solo en el español, en otras culturas es lo mismo. Siniestro es algo espantoso, es algo terrible. Puede ser que sea la connotación acá, no lo sé. Es demasiada poca información para decirlo, pero lo que sí está claro es que ser sabio es exactamente lo opuesto a ser necio. Y que sería una barbaridad que uno llegue a la conclusión de que porque es imposible ser lo suficientemente sabio, que seamos entonces necios. Es terrible. Y dice el verso 3... Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. El punto es que ser un necio es algo tan terrible que todo el mundo, sin que la persona ni siquiera hable, porque acá dice, cuando dice va diciendo, no necesariamente está implicando que el hombre habla, sino que todo el mundo, nomás de verlo, cómo se conduce una persona necia, todo el mundo sabe, pobre tipo. Uf, qué desgracia. Es una desgracia ser un necio. Es terrible y es evidente para cualquier persona que esta persona pobre le va a ir siempre mal a esta persona. En este mundo, si bien no es todo como debiera ser, cosa que ya razonó Salomón, no es que a los sabios les va bien y a todos los necios les va mal, no es que a los justos o a los rectos Dios les bendice en todo y a los malvados todo les sale mal, no es así. Pero de ahí llegar a la conclusión de decir, bueno, mira, en mi país, y lo va a decir ahora Salomón, muy parecido. En mi país, hace ya varias generaciones que los que gobiernan no son las personas mejores. Llegar a ser acá, llegar a ser rico en mi país, llegar a ser popular, llegar a ser exitoso, entre comillas, no necesariamente es para la gente mejor. Entonces voy a hacer lo peor, así llego a tener éxito en este mundo o en este contexto. No, Salomón dice no, de ninguna manera. Él observó lo mismo que observamos nosotros en nuestra cultura. Siempre pasó lo mismo. Que gente tramposa llega a tener más éxito, humanamente hablando, que los que hacen las cosas bien. Pero eso no debería ser un motivo para que nosotros nos desalentemos y digamos, bueno, ya, no tiene sentido. Seamos todos necios, que es lo mejor que podemos hacer. No, de ninguna forma. Y entonces ahora, verso 4 en adelante, empieza a dar, acá empieza el tema los imperativos o los consejos. Y lo primero que nos va a decir Salomón a nosotros, hablando de la ventaja de la sabiduría, es que nosotros necesitamos la sabiduría para vivir en este mundo, precisamente porque hay tantas inequidades, que necesitamos la sabiduría porque la sabiduría nos va a dar paciencia. Y empieza a hablar del valor que tiene esa paciencia, que un necio no la tiene. Noten acá, le dice el verso 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Está hablando de una situación hipotética, pero que es muy común. Y acá no usa la palabra rey, sino acá traduce en príncipe. Está hablando de alguien que está en autoridad sobre vos y al cual vos respondés. Hoy en día puede ser incluso tu jefe, el director de, no sé, de lo que sea donde vos trabajás. Y es muy común ser humillado por alguien que está encima de uno. Salomón acá está diciendo no dejes tu lugar, y está implicando también no renuncies, no te vayas, no te rebeles a eso. Guarda tu lugar, sé manso, sé paciente, y eso va a hacer cambiar. Dice acá, hará cesar grandes ofensas. A la larga eso va a hacer cambiar a la persona que está encima tuyo. La alternativa de ser necio ante eso no es buena, no es buena. Yo sé que todo tiene un límite en la vida y hay maneras. Acá Salomón está pintando con pinceladas anchas, por decir. Hay maneras y maneras, hay formas. No está diciendo acá Salomón que uno deje humillarse todo lo que sea. En otras partes hablará de esas cosas. De hecho lo habla. Pero acá lo que está diciendo es que en esta vida, en este mundo tal cual es, se necesita de mucha paciencia. Porque no todo es como debiera ser. Y verso 5 en adelante expande aún más. Noten lo que dice. Que el mundo está patas para arriba. Dice verso 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. Acá hablaba del príncipe, el verso anterior. Y sigue hablando. Dice que acá es un mal. La palabra mal acá es algo realmente perverso. Es algo malvado. Es algo que está mal. Y no solo mal, dice acá, a manera de error. Es una equivocación terrible. Es trágico. Que los gobernantes, la gente que está en autoridad, comete, muy común. Y dice el verso 6, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Qué está diciendo? Que los príncipes, los que gobiernan, por lo general ascienden a posiciones de liderazgo a los necios, no a los sabios. Acá no le llama sabios, sino ricos. Interesante. Lo que está diciendo Salomón es que es muy común en este mundo que un hombre que gobierna elige sus colaboradores no necesariamente por su capacidad, por su honestidad, por su sabiduría, sino muchas veces por otras cosas. El famoso acomodo, o lo que sea, o coimas, o lo que sea. La cuestión es que en muchas instituciones, y no en casi todas, no necesariamente la gente que está mandando es la que debería estar ahí. Por lo general es lo contrario. Y eso nos expone a cada uno de nosotros a enfrentar muchas situaciones como las que dice el verso 4, donde la persona que está mandando te va a tratar con injusticia. Verso 7, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. En aquella época en Israel tener un caballo era para muy pocos. Ellos andaban en asnos o en camellos. Caballos se traían de lejos y era imposible de mantener y de comprar un caballo. Se supone que era solo para reyes o príncipes. Pero él dice, yo vi esclavos andando a caballo, siervos, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. O sea, está todo al revés a veces. Está todo al revés. No siempre gobierna el más capaz. No siempre dirige el que está capacitado para hacerlo. Sino a veces es al revés. Y en ese contexto necesitamos paciencia. Otra vez, ven, lo que está contestando Salomón es, bueno, ok, la sabiduría no me sirve para encontrarle a esta vida el sentido para estar lleno y satisfecho, pero sí me sirve para otras cosas. Por ejemplo, para saber manejarme en las injusticias que de esta vida. Necesito sabiduría. Si no, es como que me voy a dar la cabeza contra la pared una, otra y otra y otra vez. Yo lo he vivido en mi familia. Pero claro, después cuando era chico, para mí era un héroe la persona que vivía chocándose, porque siempre se decía, bueno, a mí nadie me pisa, a mí nadie me usa, a mí esto, a mí nadie, yo no tengo pelos en la lengua y todas esas cosas que uno le disfraza, digamos así, realmente la necedad, como si fuera algo valioso. Y yo de niño era para mí un héroe tal persona. A medida que crecí me di cuenta que no, eso no es ningún héroe, eso es ser necio, porque el mundo es como es. Porque en el mundo no hay la justicia que uno espera. Y hay que saber manejarse sin violar nada de lo que Dios dice. Hay que saber manejarse. Y la paciencia es una virtud. Es una característica de una persona sabia. La mansedumbre, dice acá. El saber agachar la cabeza. Eso no es renunciar a nada. Eso no es humillarse al punto de vergonzoso, digamos, de que estás renunciando a tus convicciones ni nada de eso. Sencillamente estás renunciando a tu orgullo. Que es otra cosa, no a tus convicciones. Porque te das cuenta que así es, ¿qué va a ser? Así es la vida. Y sí, la sabiduría es imprescindible en este estado de cosas para vivir, para poder encajar de alguna forma y manejarse en este mundo. Ahora, verso 8 empieza con otro aspecto por el cual es necesario la sabiduría. Noten lo que dice: el que hiciere hoyo caerá en él, el que aportillare vallado es tirar una pared, el que tirar una pared. Le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ella peligra. Está diciendo Salomón que en este mundo no solo es necesaria la sabiduría por las cosas como son a nivel, digamos, de dirección o liderazgo, sino que también es necesaria la sabiduría porque cada actividad tiene implícito algún peligro. Y yo necesito la sabiduría para prever esos peligros, para hacer planes, para anticipar que a lo mejor lo que voy a hacer me va a hacer daño. De eso está hablando acá. Y está explicando asuntos de los más comunes. Todas las actividades que uno hace tienen algún peligro implícito. Y si uno es una persona simple, digamos, necio, no es un avisado, una persona que piensa, probablemente le cueste hasta su propia vida. Noten cómo sigue verso 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Como desarrollando el anterior punto de cortar leña. Cuanto menos filo tiene mi hacha, más posibilidad de que tenga un accidente tengo yo. O por lo menos que quede exhausto y cansado. Tengo que planear lo que voy a hacer. Tengo que pensar. Necesito sabiduría para vivir en este mundo. Aunque no me va a dar la satisfacción de la vida, pero la necesito. Para manejarme con la autoridad y para manejar las posibles imprevistos que surjan de cualquier actividad que yo haga. Y noten lo que dice acá, y esto es la clave. Verso 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La Biblia de las Américas traduce para tener éxito, que es más correcto. Lo que está diciendo acá es que necesitamos sabiduría para que nos vaya bien en la vida, para resolver los asuntos. Y lo refuerza con el verso siguiente, noten. Verso 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Usando también el ejemplo de la serpiente que había mencionado antes. Yo tiro una pared, de pronto hay una serpiente ahí, me pica y me muero. Después que me mordió la serpiente, ¿de qué sirve que yo diga, voy a hacer tal o cual cosa? Lo tengo que pensar antes. Antes de que pasen las cosas, las tengo que planificar. Y para eso es la sabiduría. ¿Verdad? Después que vivo, te dicen, sí, y bueno, ¿ahora de qué me sirve? Ya está, ya me pasó, ya metí la pata, ya lo arruiné, ahora no me sirve. La sabiduría, el punto que está diciendo Salomón es la sabiduría prevé las cosas, las anticipa y por eso planifica. La necedad no planifica nada, hace todo de acuerdo a como lo siente uno. Me he propuesto liquidar el capítulo porque me parece que tenía Tiene más sentido verlo todo junto. Noten ustedes, a partir de ahora empieza a hablar de la boca del necio. Vean ustedes. Verso 14. El necio multiplica palabras. Perdón. Verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, imagínense, si empezó con cosas necias, ¿en qué va a terminar? Peor, nocivo desvarío, dice acá. Algo que hace daño. Las palabras del sabio son llenas de gracia, bendicen a la gente, la edifican, otro beneficio de la sabiduría. En cambio, las palabras de un necio lo terminan destruyendo a sí mismo, eso es lo que está diciendo. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Lo que está diciendo el necio habla de lo que no sabe, habla el necio. Y habla, y habla, y habla, y no sabe ni él lo que está diciendo, ni nadie lo que está escuchando sabe qué está tratando de decir. Y agrega acá un punto que tiene que ver con lo que decía antes y lo que va a decir después, que ni el sabio sabe qué va a ser después de él, menos el necio. Pero el necio cree que sí sabe, y habla de lo que ni sabe. Por eso dice el verso 15, el trabajo de los necios lo fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y está bien traducido eso, creo yo. Parece raro. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¿Qué tiene que ver? Que el necio no sabe ni las cosas más básicas de la vida, porque es necio. No se pierde, no conoce el camino desde el trabajo hasta la ciudad, pero él se pasa hablando, como dice el verso anterior, de cosas asombrosas, de las conspiraciones, qué sé yo, de cosas que ni sabe de lo que está hablando. Y habla, y habla, y habla, pero es un necio. Pero esa persona las cosas más obvias de la vida no las puede resolver. Se ahoga en un vaso de agua, decimos nosotros. Porque nunca aprendió las cosas más simples, como el camino de su casa al trabajo, o del trabajo a la ciudad. Pero él habla. Y habla. Y después, bueno, Salomón muy astutamente habla de, sin criticar a los gobernantes, porque él ya había dicho que es mejor no hablar en contra de los gobernantes. Él era un gobernante. Dice, ay de la tierra cuando su rey es muchacho y sus príncipes banquetean de mañana. Y acá empieza a mostrar una nación gobernada por necios y una nación gobernada por sabios. La gran diferencia que es. Y ya sabemos nosotros, por experiencia propia también, sabemos bastante de esto. Dice 17, bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, para seguir trabajando. Son trabajadores. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Después lo vamos a ver en el capítulo 11, pero siempre en la Biblia la necedad y la pereza están relacionadas. La pereza es una característica de un necio. Relacionado también con esto de que le es duro trabajar porque ni sabe cómo llegar del trabajo a la ciudad. Un perezoso se ahoga en un vaso de agua y se complica todo tanto que al final nunca resuelve su trabajo. Es un perezoso. Se va en argumentos. Verso 19, hablando siempre de los gobernantes, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Está hablando de estas personas que gobiernan y banquetean de mañana, dice acá. Y buscan, ellos encuentran el sentido en esto de hacer banquete, de tomar vino, buscar placeres, y para eso el dinero sirve, para todo, dice. Para todo lo que acaba de decir sirve el dinero. Para hacer banquete, para disfrutar de esa manera. Después que dice todo esto, espantoso y tan normal, en un sentido, dice, tené cuidado, para eso te sirve también la sabiduría, tené cuidado, no hables mal de los gobernantes, aún de estos necios que te gobiernan, no hables mal. Verso 20, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. En otras palabras, la sabiduría es imprescindible para esta vida, porque nos da prudencia, paciencia ante las injusticias, nos ayuda a prever los posibles accidentes y nos dan prudencia para usar la boca. Y todo es una porción larga, no me quiero meter en detalles, pero está claro que ser necio es terrible, las consecuencias, porque de la necedad del corazón habla nuestra boca y nos metemos en problemas, y el último problema puede llegar hasta ser mortal. ¿En aquel contexto? Hablar mal de tu rey, ¿sí? La sabiduría nos hace pacientes, nos hace prever o planificar las cosas y nos hace prudentes. Alguien se observó de esto, por eso lo quise dar todo junto, que es notable que en todo este capítulo hay tres animales pequeños, en un sentido. La mosca, la serpiente y las aves. Es muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Posiblemente el autor quiso que pensemos en tres aspectos al hablar aquí de estas tres aves o de estos tres animales, no lo sé. El punto es que necesitamos la sabiduría. Y mi gran reflexión durante todos estos días ha estado en este sentido y quiero compartirlas con ustedes como pastor de esta iglesia. La Biblia dice que Dios ha querido salvar a los necios de este mundo, no a los sabios, para glorificarse en eso, para mostrar su poder. Dios ha querido no salvar a los poderosos, sino a los débiles. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 1, casi al final. Eso me hace pensar que en las iglesias somos muchos necios, humanamente hablando. Dios ha querido salvar a los necios de este mundo, dice, para avergonzar a los sabios. Y la gran pregunta que yo me hago, y les hago a ustedes, si bien la sabiduría no es suficiente para encontrarle sentido a esta vida, necesitamos a Dios, pero sí es necesaria, ¿verdad? La sabiduría es necesaria para esta vida, pero no es suficiente, necesito la gracia de Dios. Dios ha querido, por medio de la predicación del Evangelio, salvar a los necios de este mundo, que somos nosotros, para mostrar que la salvación justamente no es por la sabiduría, no es por el poder, no es por la influencia, no es por la inteligencia, no es por ningún asunto humano, sino por la gracia de Dios. El hecho de que Dios nos salve a nosotros exalta que el camino de salvación no es por causa nuestra, sino porque Dios lo hace, es la gracia. Ahora la pregunta es, ok, la sabiduría no es suficiente para la salvación, solo la gracia es suficiente. Pero la pregunta es, ¿y para esta vida? Dios me salvó yo siendo un necio y a usted también, probablemente. Y entonces ahora que somos salvos por la gracia es suficiente para la salvación? Sí. ¿Pero es suficiente la gracia para esta vida? ¿Para vivir debajo del sol? Es suficiente para salvarnos, para llevarnos al cielo. Pero para vivir mientras estamos acá en esta tierra, ¿es suficiente la gracia de Dios o necesitamos sabiduría? Sí, necesitamos sabiduría. Mucha sabiduría necesitamos. Y no la tenemos, hermanos. Salvo que alguno haya venido de, no sé, abuelo, padre cristiano, abuela, madre cristiana, que le ha guiado desde que nació en los caminos del Señor y le ha enseñado y desde chiquito le ha inculcado la sabiduría del Señor. Pero probablemente ninguno de los que estamos acá es así, o muy pocos. Y uno como pastor lo ve, y yo lo veo de corazón, les digo. Venimos nosotros de padres, abuelos, yo sé cuántos, necios. Y no somos otra cosa que necios, porque no hemos aprendido otra manera. Y estamos sufriendo mucho por eso. Nos amamos, por la gracia de Dios, nos amamos entre nosotros, dentro de una iglesia, es hermoso, pero cada uno en forma personal y particular sufre y mucho en esta vida por no ser sabio. ¿Y qué hacemos? Pablo dice que oraba por los Efesios, capítulo 1, verso 17, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, para que entendieran temas relacionados con la salvación. Se ve que necesitaba, los creyentes necesitamos siempre entender mejor a Dios, y Pablo oraba por ellos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos sabiduría para trabajar en este mundo para no pelearnos con los jefes, para no pelearnos con nuestros compañeros, para criar a nuestros hijos, para que nuestro matrimonio funcione. Necesitamos sabiduría para todas las cosas de la vida, para ahorrar dinero, para no malgastar, ustedes saben, para ganarlo como corresponde. Necesitamos mucha sabiduría y no la tenemos. Y no la tenemos. Y Salomón, más allá de que va a terminar exaltando la gracia de Dios y la necesidad de Dios, pero no está de ninguna manera Salomón menospreciando la sabiduría. Al contrario, yo creo, por lo que leímos hoy del capítulo 12, verso 9, que Proverbios probablemente surge, el libro de Proverbios completo probablemente surge después de haber escrito el capítulo 10, como diciendo, lo que estamos reflexionando ahora, es necesaria la sabiduría. Bueno, voy a hacer otro libro aparte para enseñar sabiduría a la gente, porque en esta vida sin sabiduría estamos fritos. Nos va todo para atrás. Y bueno, solo termino con un par de pensamientos. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada, pero pida con fe, dice, no dudando. Está hablando en Santiago capítulo 1, verso 5. El contexto son las pruebas, que cuando estamos en medio de pruebas tenemos que agradecer a Dios. Y muchos de nosotros no vemos ni manera de agradecer a Dios en medio de una prueba. Decís, ¿qué voy a agradecer por esto? Bueno, pedirle a Dios sabiduría para ver lo que ahí no ves. Y después, bueno, está el libro de Proverbios que escribe Salomón. Y dice que la sabiduría clama por las calles y va por las avenidas y por las esquinas y por las plazas diciendo, vengan, que yo les voy a hacer sabios. Y es muy lindo que diga eso. La sabiduría de Dios está disponible para el que la busque, pero que la busque realmente de corazón. Que la busque con intensidad, que la busque en serio, de veras. Y eso es muy lindo, pero hermanos, tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Espero que nos anime esto que dice Salomón acá, pero sí necesitamos sabiduría. Leamos la Biblia, por supuesto, meditemos en la palabra, leamos la palabra, pensemos, apliquémosla a nuestra vida, busquemos de Dios orando y procuremos imitar ejemplos de personas que vemos que son sabias, que se conducen así. Si usted no es salvo o no es salva, usted necesita gracia, porque eso es, la sabiduría no le va a servir para nada. Necesita la gracia de Dios, el perdón de Dios que está solo a través de Cristo. Si usted ya es salvo, seguimos necesitando gracia, por supuesto. Pero necesitamos mucha sabiduría, para vivir en este mundo. Que el Señor nos ayude. Señor, te pedimos, por favor, tu auxilio. Te necesitamos, Señor, para vivir como tú quieres, para conducirnos debajo del sol como de una manera ordenada, de una manera agradable a tus ojos, para edificar la vida de otros, sobre todo de los que están más cerca nuestro, nuestros familiares más cercanos, esposas, esposos, hijos, aún padres, hermanos. Te rogamos, Señor, tu ayuda, reconocemos nuestra completa incapacidad, humanamente hablando, reconocemos nuestra debilidad, nuestra inestabilidad, Señor, en todas estas cosas. Hoy probablemente somos sabios, mañana ya no, pasado sí. Probablemente, Señor, oramos a ti como niños pidiendo ayuda, auxilio, rogándote, Señor, entre nosotros, muchos nunca hemos tenido un buen ejemplo, Señor, para imitar. Y estamos luchando con hábitos que son necios, realmente necios. Con la pereza, algunos, con el usar la boca de manera inapropiada, con la ira, con la impaciencia, con la falta de planificación, la simpleza. Que por favor, Señor, nos ayudes. Te rogamos a ti tu ayuda y rogamos que a cada uno de nosotros nos dé la humildad que necesitamos para reconocer que necesitamos aprender de ti, que tú nos des esperanza, que podamos mirar a la Biblia como es, como una fuente de sabiduría y aferrarnos a ti, Señor, buscando de todo corazón, en dependencia de ti, buscando practicar, aprender lo que nunca nadie nos enseñó, Señor. Que lo aprendamos de ti con tu ayuda, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.